Sonado, doctor Jiménez, ¿están ahí?
Sí, señora.
Aquí, doctora.
Ah, listo, perfecto. Vamos a reanudar grabación dentro del expediente 2024-139-640. Luego el receso adoptado por el juez para las siguientes consideraciones con las cuales se desata el asunto objeto de la controversia, dejando claro que están dados todos los presupuestos procesales a la luz del artículo 57 de la Ley 1480 del 2011 y el artículo 24 del Código General del Proceso para resolver la controversia que suscita el consumidor financiero contra la entidad financiera frente al cumplimiento de sus obligaciones legales y contractuales asociados a los distintos productos financieros que se involucran en el presente caso. Para dejar sentados los negocios jurídicos, fuentes de la controversia corresponden en primera medida a una cuenta de ahorro, más bien dos cuentas de ahorro, una aperturada en el año 2016 y otra en el año 2024, cuenta de ahorros 8410 y cuenta de ahorros terminada en el número 1511. Cuentas que son contratos de depósito regulados en los artículos 1398 del Código de Comercio, en el que se indica que el banco es responsable por el reembolso de las sumas depositadas que haga una persona distinta al titular o a su mandatario, dejando claro que el establecimiento de crédito cumple con sus obligaciones a cargo cuando entregue las sumas depositadas en ella a su titular de la cuenta, al mandatario o a la persona que éste autorice. Recordemos que estamos ante una operación pasiva, es decir, como bien lo indicó el consumidor financiero en sus alegatos de conclusión al doctor Donado, indicó que la entidad financiera se vuelve propietaria de los recursos que están allí depositados, pero que a su turno deberá ponerlos a disposición del cliente a través de todos los canales y con los instrumentos entregados para poder utilizar el producto financiero. Por otro lado, tenemos dos tarjetas de créditos de las cuales tampoco hay discusión. Se encuentran reguladas en los artículos 1400 del Código de Comercio y siguientes, donde se le pone a disposición unas sumas de dinero para que éste a su turno pueda utilizarlas o el cupo disponible para que los pueda efectuar de acuerdo con el instrumento, esto es con la tarjeta de crédito, porque es una apertura de crédito, de acuerdo con el cupo otorgado para la utilización de ese recurso que se encuentre allí. Tenemos que estas tarjetas de crédito fueron colocadas en abril del 2015, de las cuales reposa dentro del plenario documentos, manuscritos por el consumidor financiero, tarjeta de crédito Visa terminada en el número 7274 y una Mastercard terminada en el número 8391, de las cuales pues, se extrae de la documental junto con los interrogatorios pues, que se encuentran en estatus de mora a la fecha. Por otro lado, también hay discusión o existe o involucra este litigio un crédito terminado en el número 2024, que fuese adquirido el 20 de noviembre del 2020 por la suma de 8.900.000 pesos, el cual se fue colocado de manera virtual en el que se suscribió un pagaré virtual, el cual ya vamos a analizar. Recordemos que el crédito, o más bien la colocación de un crédito, pues, se encuentra dentro de la definición de un mutuo préstamo de consumo concebido en el artículo 22.21 del Estatuto Civil, el cual una de las partes le entrega a otra cosas fungibles como lo son el dinero a cargo de restituir otras del mismo género y calidad, y en este caso en la medida en que la entidad financiera es comerciante a la luz del artículo 822, pues es remuneratorio, es decir, se entrega lo mutuado más el interés siempre y cuando esté dentro de los topes establecidos en el ordenamiento jurídico. Frente a la suscripción y colocación del crédito, terminado en el número 2024, existe una discusión frente a la suscripción del mismo. Y aquí se debe señalar algo importante y es que en los alegatos de conclusión vino exclusivamente el consumidor financiero a tachar dicho documento, el cual ya reprobaba con anterioridad, resultando de manera extemporánea dicha tacha y por tanto pues no se le va a dar trámite en la medida en que las reglas procesales son de orden público y de obligatorio cumplimiento a la luz del artículo 13 del Estatuto Procesal Civil y en ese sentido pues otorgan seguridad jurídica y confianza legítima a los administrados. Pero más allá de ello, en gracia de discusión, este despacho analiza detenidamente la colocación de ese crédito y observa que la firma que está allí impuesta, si bien no es manuscrita, se puede identificar que corresponde la aquí demandante a la luz de la ley 527 del 2020, perdón, del 1990 y 9, en la medida en que en el año 2020 fue desembolsado y eso se puede acreditar, se pudo identificar en la cuenta de ahorro 8410 la suma de 8.900.000 pesos desembolsado en dicha cuenta que es de titularidad del señor Donato. Y pues las reglas de la lógica y de la experiencia no dan ninguna otra explicación que a esa cuenta se hubiese desembolsado y que a su turno, una vez desembolsado en el año 2020, durante 2 o 3 años se estuviese pagando una obligación que no se hubiese solicitado porque de los registros que reposan dentro del plenario, esta obligación ha sido pagada de manera voluntaria hasta el año 2023 por el consumidor financiero, circunstancia que además fue aceptada en el marco del interrogatorio de parte. En ese sentido, de acuerdo con ello, y de acuerdo con el Estatuto también Procesal Civil, porque voy a introducirme también a una circunstancia que al consumidor financiero le inquieta, la cual también es válida, y es si este es el original o copia. Recordemos que los documentos, tanto las copias, tienen la misma fuerza probatoria que los originales, de acuerdo con el artículo 244 del Estatuto Procesal Civil. Y en ese sentido, como la tacha fue extemporánea y los documentos aquí se puede identificar que, además de haber sido desembolsado ese crédito, se puede identificar la inalterabilidad, la integridad del documento y que, por tanto, este crédito fue dado al señor Donato. En ese sentido, pues respecto del cumplimiento de las obligaciones, o más bien del pagaré que fuese digital, suscrito de manera digital, pues le corresponde o es una obligación a cargo de la parte demandante en el marco de esta actuación. Entonces tenemos que aquí convergen operaciones activas y pasivas. Las activas son dos tarjetas de crédito y un crédito, los cuales ya a la fecha se encuentran cedidos a terceros, los cuales son los nuevos acreedores. Y tenemos dos operaciones pasivas, que son dos cuentas de ahorro aperturadas en el marco de este desarrollo contractual. Vamos entonces a introducirnos respecto de las obligaciones, tanto legales como contractuales, asociadas al cumplimiento de estos productos financieros. Y es importante recalcar que dentro del mismo pagaré que fuese aquí exhibido, tanto el digital que no fue exhibido como el pagaré, documentos que reposan dentro del plenario, existe una autorización por parte del cliente para debitar de su cuenta, tanto corriente como de ahorro, los valores adeudados a las operaciones activas. Hago referencia a las tarjetas de crédito y al crédito de consumo que estuviese otorgado en el año 2020 al consumidor financiero. Y en este sentido, la compensación, de acuerdo con la normatividad civil, exige simplemente un requisito como una de las formas o formas de extinción, ya sea total o parcial, de las obligaciones, y es que exista entre las dos partes recíprocamente deudoras, pues, una obligación activa que se encuentre pendiente por pagar y a su turno pues que converge entre ese deudor pues un depósito el cual pueda ser susceptible esa débito por parte del cliente. En cuanto al débito, si bien el consumidor financiero indica que no fue autorizado de manera expresa, pues fue dado en los documentos que él suscribió. Es decir, la autorización sí está dada de manera expresa por parte del cliente a la entidad financiera al momento de suscribir los pagarés, pagarés que reposan dentro del plenario y que en el caso de la firma manuscrita, pues fue exhibido en el pagaré también digital, que reposa una cláusula que contiene la misma leyenda de autorización para debitar de la cuenta de ahorros cualquier saldo a efectos de cubrir la obligación que está latente, circunstancia que, como lo indicó el mismo demandante en su interrogatorio, pues realizó algunos pagos, en otros casos quedó en mora y pues al quedar saldo pendiente de esta circunstancia autoriza a la entidad financiera para debitar de la cuenta los saldos pendientes, tanto de la tarjeta de crédito como del crédito otorgado al consumidor financiero en el entretanto la entidad financiera fuese acreedora de los mismos. En ese sentido, por eso el débito realizado de 145.740.764 pesos, pues se encuentra asidero jurídico para efectos de realizar el débito, en la medida en que si bien existe una posición dominante de las entidades financieras, pues esta no resulta arbitraria, en la medida en que deviene de la ley y además de la autorización contenida en los pagarés. Pagarés que fueron leídos y sin ningún reproche por parte del consumidor financiero del cual emerge esta autorización. Ahora, en cuanto a la cesión de los contratos, y recordemos que el Estatuto Mercantil en el artículo 887 del mismo señala que los contratos mercantiles de ejecución periódica o sucesiva, como son estos, cada una de las partes podrá hacerse sustituir por un tercero en totalidad o en parte de las relaciones derivadas del contrato, sin necesidad expresa del contratante cedido, es decir, del deudor, en este caso del consumidor financiero, si por ley o por estipulación de las mismas no se ha prohibido o limitado su sustitución. Y en este caso en particular, revisando los documentos, no hay ninguna limitación de esa cesión de las operaciones activas a terceros, indistintamente que se hubiese remitido o no una comunicación, que como muy bien lo señala el doctor Donato, los efectos de la cesión frente al cedido, es decir, frente al deudor, pues se dan una vez esté notificado, conforme lo dispone el artículo 894 de dicha disposición. Es decir, la entidad financiera no tiene o no está dentro de sus obligaciones ni legales ni contractuales pedir autorización o una aceptación del deudor cedido para poder realizar en el marco de estas obligaciones de tracto sucesivo alguna notificación o aceptación para poder vender la cartera a Reintegra, quien actualmente es el acreedor de juntas obligaciones, tanto de las tarjetas de crédito como del crédito terminado en el número 2024, que sí fue desembolsado y registra dentro del extracto el desembolso de ese monto de 8.900.000 pesos. Otra circunstancia importante que este despacho observa al evaluar es que si bien a las entidades financieras en la medida en que realizan actividades consideradas de interés público se les exige actuar con profesionalismo, con debida diligencia, también a los consumidores financieros nos conlleva ilustrarnos de acuerdo con la Ley 1328 del 2009 sobre las condiciones, obligaciones, características de los productos financieros a los cuales adquirimos. En estos términos, este despacho declara próspera la excepción denominada ausencia de incumplimiento contractual y vulneración de los derechos con los que se aniquilan las súplicas objeto del presente litigio. Administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, resuelve declarar próspera esta excepción, negar las peticiones sin condenas en costa, señores.